Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runner, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. BioBio, la radio, primera en información.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Un incendio en La Vega Central dejó decenas de locales comerciales consumidos por las llamas durante esta madrugada. La APD indaga un homicidio en el que un sujeto fue baleado anoche en plena vía pública en Conchalí, mientras que en la misma comuna cinco encapuchados protagonizaron un asalto a un servicentro atacando a clientes y personal del recinto. Con figuras ligadas al piñerismo y al rechazo, el presidente electo José Antonio Kast presentó a 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios, quedando pendientes la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. El oficialismo reaccionó con posiciones divididas ante estos nombramientos. Algunos optaron por desmarcarse y señalar que corresponde al futuro gobierno, mientras que otros calificaron el gabinete como corporativista. A semanas del cambio de mando, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó un balance económico positivo en medio de cuestionamientos de la oposición a la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Una avioneta con cinco personas a bordo se estrelló contra paneles solares durante el segundo Festival Aéreo 2026 en el aeródromo de Quillota. Testigos apuntan a las malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo como una de las causas del fatal accidente que cobró la vida de tres personas. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por temperaturas extremas que afectarán a cinco regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían llegar hasta los 37 grados. El defensor de Claudio Rego, Ciro Colombara, confirmó que la Corte de Apelaciones de Santiago revisará este jueves a las 8:30 horas la solicitud de desafuero contra el gobernador. La Contraloría aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio para Atacama en el marco de la alianza público-privada entre Enami y Río Tinto. El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, reveló que el Estado mantiene una deuda de 13.000 millones de pesos con la región en un escenario donde 15 de las 16 regiones recibieron menos recursos de los previstos en la ley de presupuesto. La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad con el objetivo de revertir el juicio que absolvió a tres comuneros mapuche acusados de dos homicidios y un incendio. En Noticias del Mundo, la primera ministra Giorgia Meloni calificó como enemigos de Italia a los responsables de las protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Las autoridades colombianas rescataron los cuerpos sin vida de seis personas que murieron por una explosión en un municipio colombiano de Guachetá. Familiares de presos políticos en Venezuela manifestaron que esperan que el gobierno cumpla su palabra luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de todos los detenidos. Y en el deporte, con el triunfo en dobles de Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry, Chile derrotó a Serbia y clasificó a la segunda ronda de la Copa Davis. Y Colo Colo superó por 2-0 a Everton en los descuentos y logró así su primera victoria del campeonato de primera división en el Estadio Monumental.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
8:05.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a esta, la edición matinal de Radiograma en este domingo 8 de febrero de 2026. Saludamos de inmediato a quienes están conectados a través de las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, y quienes también nos escuchan a esta hora a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Vamos a revisar rápidamente el informe del tiempo. Se esperan altísimas temperaturas en varias regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Lo ha alertado la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy en Santiago se espera una mañana despejada, la misma condición por la tarde. Actualmente ya el cielo en Santiago, en la capital de nuestro país, está absolutamente despejado. La temperatura actual alcanza los 13,3 grados, la humedad al 65%. La temperatura máxima para hoy en Santiago será de 32 grados. Vamos hasta la región de Valparaíso. Actualmente el cielo está despejado. Durante la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde nubosidad parcial variando a despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la región de Valparaíso a esta hora la temperatura actual es de 11 grados, la humedad alcanza el 94%, la máxima para hoy será de 22 grados. Más al sur, en la región del Biobío, en Concepción, actualmente el cielo está cubierto. Durante la mañana estará, eso sí, despejado, y en la tarde despejado, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La temperatura actual en Concepción, 16 grados, la humedad alcanza el 88% y la máxima para hoy en la región del Biobío será de 21 grados. Vamos ahora sí de lleno a las noticias. Se lo contamos, durante esta madrugada hubo un grave incendio que se registró en la comuna de Recoleta, hasta donde nos vamos a trasladar, porque allí al menos 54 locales comerciales fueron afectados por las llamas. Esto ocurrió allí muy cerca en la Vega Central. En Conchalí, en tanto, un hombre perdió la vida tras recibir un impacto balístico en plena vía pública. Vamos a conocer lo último que ha ocurrido en materia policial con nuestro móvil, que ya recorre las calles de Santiago. Javier Pardo, buenos días. Javier. Vamos a contactarnos con Javier Pardo, nuestro móvil que está allí entonces, ya conectado con nosotros, nos va a dar cuenta de este grave incendio que se registró allí en la Vega Central. Lo estuvimos contando oportunamente. Hay más de 50 locales comerciales afectados, dañados por las llamas. Se hablaba incluso de hasta 70 locales. Vamos a estar ya en breve conociendo el reporte de nuestro móvil, porque ha existido un catastro, un balance también que han entregado las autoridades, principalmente bomberos, que ha estado trabajando arduamente en este siniestro que en algún momento se descontroló, que generó preocupación en la población a propósito de la voracidad de las llamas que se registraban y se reportaban allí en la comuna de Recoleta, donde ocurrió este grave incendio durante esta madrugada, y también a propósito de esta situación compleja con esta persona que perdió la vida, que murió allí tras recibir un impacto balístico en plena vía pública en Conchalí. Así que en breve vamos a estar repasando lo que ha ocurrido en materia policial. Y hablando de incendios, hubo otro que ocurrió en las últimas horas. Cerca de 150 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Granja, de San Ramón y también de La Pintana acudieron a una tercera alarma de incendio estructural registrado en un laboratorio. Todo esto al interior de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, en la comuna de La Pintana. Se trató de una emergencia que afectó una superficie de 200 metros cuadrados con diversos elementos químicos en su interior, lo que ocasionó algunas explosiones en el lugar. Luego de cerca de 4 horas, este incendio pudo ser controlado y se logró evitar la propagación a otras instalaciones de esta casa de estudios superiores. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana, Agustín Gajardo, entregó mayores antecedentes, señalando además que los grifos al interior de la facultad no estaban en buenas condiciones.
La dificultad del ingreso principalmente y el poco abastecimiento de agua que teníamos en el sector, ya que los grifos dentro de la facultad lamentablemente no se encontraban en óptimas condiciones para mantener un flujo real de extinción.
El director regional metropolitano del SENAPRED, Miguel Muñoz, sostuvo que hubo que tomar precauciones especiales debido a la existencia de distintos elementos químicos al interior del laboratorio.
Habían elementos químicos, y como todo incendio con elementos químicos hay que tomar, ¿no es cierto?, las resguardos correspondientes, que fue lo que hizo bombero. No hay ningún bombero lesionado y lo más importante es que no había personas adentro.
Tras horas de trabajo, finalmente el fuego fue controlado y no alcanzó a propagarse a estructuras colindantes de la universidad. Ahora sí, vamos a retomar el contacto con nuestro móvil que nos cuente lo último que ha ocurrido con este grave incendio registrado allí en Recoleta. Javier Pardo, buen día.
Sí, ¿qué tal, Danilo? Muy buenos días. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con lo ocurrido hace solo unas pocas horas, y es que un gigantesco incendio afectó directamente las dependencias de la Vega Central, hecho que ocurrió cerca de las 4:30 de esta madrugada. Y es que debido a la gran magnitud de este siniestro que afectó a uno de los principales mercados de Santiago, se movilizó una gran cantidad de voluntarios de bomberos luego de que se decretara la tercera alarma de incendio estructural. Específicamente, hasta el sitio del suceso se movilizaron un total de 15 compañías de bomberos con 17 carros con apoyo de los cuerpos de bomberos de Santiago, La Granja, Quinta Normal y Metropolitano Sur. Fue el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, quien precisó que fueron al menos 54 los locales comerciales de la Vega Central los afectados por las llamas, agregando que el fuego ya se encuentra circunscrito por bomberos. Escuchemos.
El fuego ya se encontraría circunscrito. Tenemos principalmente foco en 3 naves que se afectaron. Son total de 54 locales comerciales afectados por el fuego.
Claro, la principal dificultad acá radicó en 2 puntos, y es que primero es que a la hora en que comienza el siniestro ya se encontraban varios locatarios de La Vega instalándose para iniciar su jornada laboral, lo que en un comienzo dificultó el trabajo de bomberos y carabineros para resguardar el lugar. Así lo explicó el teniente Carlos Cortés, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte.
Las personas, los trabajadores de acá del sector, ellos ya comienzan sus labores a esa hora aproximadamente, por lo que igual, por la aglomeración de personas, dificultó un poco el trabajo de personal de bomberos.
Claro, ahora bien, la segunda complicación del trabajo en este incendio fue que algunos grifos no respondieron adecuadamente por problemas en la matriz de agua, lo que dificultó las labores de bomberos en el lugar. No obstante, el incendio ya se encuentra controlado por los voluntarios y no se registraron personas lesionadas producto de este siniestro en la Vega Central. Además, ya se informó que se iniciaron las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio, pericias que quedarán a cargo de equipos especializados una vez finalizadas por completo las labores en el lugar. Pasamos ahora a lo ocurrido en Conchalí durante esta madrugada, donde se registró un homicidio en plena vía pública. Se trata de un procedimiento por homicidio con arma de fuego que dejó a una persona, un hombre chileno de 24 años, sin vida en plena vía pública tras recibir un disparo a la altura del cuello. Hecho que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI por instrucción de la Fiscalía ECO. Al llegar justamente al recinto asistencial, esta persona, personal policial, se entrevistó con el médico de turno, quien indicó que el joven ingresó sin signos vitales, constatándose su fallecimiento en el lugar. Según se indicó, la víctima presentaba al menos este impacto balístico en la zona del cuello. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía ECO, Ulises Garrido, quien entregó detalles de este homicidio.
Según lo que manifiestan familiares, indican que no habría habido ningún tipo de rencilla previa ni algún tipo de rivalidad entre bandas. Solamente indican que habría sido sin provocación alguna y que no, más que ubicarlo, no tenían conocimiento exacto de los antecedentes del agresor.
Claro, el procedimiento ya fue informado al Ministerio Público y la Fiscalía ECO dispuso que la investigación quedara a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las pericias correspondientes en el suceso, también ver las cámaras de seguridad en el sector y poder identificar al autor del disparo, donde ya se descartó que hubieran habido algún tipo de rencillas con este autor del homicidio. Para también la PDI investigará también para esclarecer las circunstancias de este crimen ocurrido durante la madrugada, que, lo reiteramos, dejó a una persona fallecida en Conchalí. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 14 minutos.
Una aeronave cayó la tarde de este sábado en medio de un festival aéreo en el aeródromo de Quillota, luego de perder el control al momento del despegue. En la avioneta viajaban 4 personas, un piloto y 3 adolescentes, quienes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el lugar. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa Valeria Zapata.
Una avioneta cayó la tarde de este sábado en pleno desarrollo de un festival aéreo en el aeródromo de Quillota, sector El Boco, en la región de Valparaíso. De acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos de Quillota, la aeronave perdió el control al momento del despegue y cayó sobre paneles solares ubicados en un terreno colindante a la pista de aterrizaje. El comandante de la institución, Marcos Velázquez, indicó que al interior de la nave menor se trasladaban 4 personas, quienes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el lugar por personal de rescate.
Mientras se efectuaba el festival aéreo en el aeródromo de Quillota, una aeronave, una avioneta, pierde el control cayendo sobre los paneles solares que se encuentran colindante a la pista de aterrizaje. En el interior de esta avioneta iban 4 ocupantes junto al piloto. Afortunadamente no tuvieron mayores lesiones, siendo atendido por personal de rescate de nuestro cuerpo bombero, y también se hizo control de un principio de incendio en el lugar.
Por su parte, el delegado presidencial provincial subrogante de Marga Marga, Fidel Cueto, precisó que los ocupantes de la avioneta se encuentran fuera de riesgo vital gracias a la rápida activación de los protocolos de emergencia.
Se registró un accidente que involucró a una aeronave privada. Durante la fase de despegue, de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia coordinando los trabajos con bomberos y el SAMU regional. Preliminarmente se informó que 4 personas resultaron con lesiones leves, quienes fueron atendidas en el lugar y se encuentran fuera de riesgo vital.
En tanto, el prefecto de servicio de la prefectura de Marga Marga, el mayor Juan Pablo Serrano, señaló que de manera preliminar el accidente se habría originado por una falla mecánica en el motor de la avioneta, y agregó que los ocupantes corresponden a un piloto y 3 adolescentes.
Al iniciar la maniobra de sobrevuelo, tuvo una falla mecánica de su motor, originando que se precipitara a tierra, cayendo sobre unos paneles solares instalados en el predio colindante. Concurrió SAMU y obviamente le prestaron auxilio ahí a las personas. En la aeronave había un piloto y 3 adolescentes, quienes mantienen al parecer lesiones de carácter leve solamente.
La causa y el origen del accidente están siendo investigadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, organismo que entregará información oficial una vez concluidos los peritajes correspondientes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:17 a.m.
En prisión preventiva quedó el hombre acusado de atropellar y matar a 2 personas mientras conducía en estado de ebriedad en la comuna de Huechuraba. El tribunal decretó 100 días de investigación. Los detalles con Jorge Villegas.
El segundo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva en contra del hombre de 22 años quien atropelló y mató a 2 jóvenes que se movilizaban en scooter por la intersección de las calles Pedro Fontova y El Roble, esto en la comuna de Huechuraba. Todo esto mientras conducía en estado de ebriedad con 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien el abogado defensor del imputado sostiene que la prisión preventiva es desproporcionada debido, entre otras cosas, a la falta del informe de parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros. Al respecto, el fiscal Gonzalo Gutiérrez sostuvo que la evidencia audiovisual acredita la participación del imputado.
Hay diversos tipos de registros fílmicos, cámaras que dan cuenta del altercado previo, cámaras del momento de la colisión, del atropello, incluso también hay cámaras que dan cuenta del momento en que el imputado tiene que hacer abandono su vehículo puesto por fallas mecánicas, y sin perjuicio de ello se da la fuga y abandona el lugar.
De parte de la defensa, el abogado Jorge García indica que al no tener dicho informe, no existiría con claridad la causa basal de los hechos, indicando que lo más probable es que apelen a la resolución del tribunal.
El tribunal estima que los hechos más bien son constitutivos del delito de homicidio. Nosotros, bueno, ahora queda dentro de estos 5 días, tenemos para evaluar si vamos a apelar, que es lo que seguramente vamos a hacer.
En base a esta medida cautelar, el tribunal decretó 100 días de investigación.
Ex carabinero Patricio Maturana, quien obtuvo la autorización del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina para acceder al beneficio de salida dominical, egresó esta mañana. Maturana cumple, recordemos, condena por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, en contra de la actual senadora Fabiola Campillay. Vamos a ir hasta la zona, la información a esta hora con Luis Cabello. Hola Luis, buen día.
¿Cómo está, Danilo? Gusto saludarte, muy buenos días. Tal cual estaba previsto, puntualmente a las 7 de esta mañana se produjo el beneficio de la primera salida dominical del ex capitán Patricio Maturana desde la cárcel de Molina, lugar donde, como tú decías, cumple una pena de 12 años y 813 días de presidio por estas lesiones graves, gravísimas, generadas a la senadora Fabiola Campillay. En hecho ocurrió en noviembre del año 2019, todo esto en el marco de las manifestaciones por la crisis social. La salida del ex policía curicano se produjo sin mayores contratiempos obispos esta mañana, solo manifestaciones de mujeres de la ONG llamada Grupo de Apoyo a los Caídos, que de madrugada llegaron desde Santiago y también de la región de Valparaíso a expresar su apoyo y cariño hacia Maturana. Previo a la salida del eje oficial, la radio conversó con Alicia Chamorro. Ella es vocera de esta ONG en apoyo de carabineros procesados y encarcelados por causas de derechos humanos. Chamorro insistió al micrófono de la radio que el futuro presidente José Antonio Kast debe conceder el indulto a Patricio Maturana.
Millones de chilenos es inocente porque él nos defendió en aquel 18 de octubre que destruyeron nuestra nación, que fue incendiada y fue todo preparado. Creemos nosotros que todo eso fue preparado, organizado.
Bueno, apenas se abrió la puerta principal del centro carcelario de Molina, Patricio Maturana salió raudamente, abriéndose paso y pidiendo permiso en medio de los micrófonos y cámaras de los medios que estábamos dando cobertura a este beneficio carcelario para el ex policía, decretado, como tú decías, Danilo, por esta Comisión Técnica de Gendarmería y por instrucciones, según se dijo, del propio director nacional de la institución. Patricio Maturana, junto con guardar hermético silencio y abordar rápidamente un vehículo particular que lo estaba esperando con sus puertas abiertas por la avenida Luis Cruz Martínez frente a la cárcel, no emitió declaraciones y se le vio muy delgado en su aspecto físico. Señalar finalmente que se estima que Maturana va a pasar estas horas de domingo en casa de familiares directo en Curicó para luego retornar al penal al final de esta jornada. Aquí en Molina, Bío Bío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
8 de la mañana, 21 minutos.
Vamos a ir a la política. El presidente electo, José Antonio Kast, presentó a sus 39 subsecretarios con un marcado énfasis en nombres independientes y exfiguras del piñerismo y también del rechazo, quedando pendiente aún la designación del subsecretario para las Fuerzas Armadas. En cuanto a los 16 delegados presidenciales, solo 5 de los designados son independientes, mientras que el resto milita en partidos políticos. El detalle en el informe de Andrea Sepúlveda.
El presidente electo, José Antonio Kast, presentó los nombres de sus 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que formarán parte de su gobierno. Fue el propio mandatario electo quien inició su alocución enfatizando el concepto de gobierno de emergencia, señalando que el equipo está completo a excepción del nombre que ocupará la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cargo para el cual, según explicó, aún se encuentran trabajando en su definición.
Tenemos ya el equipo completo, solamente nos falta una subsecretaría que es en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona, pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen.
La nómina de subsecretarios quedó conformada mayoritariamente por independientes, con 24 de ellos a varios vinculados al piñerismo y al rechazo, como el ex DC José Pablo Gómez, quien asumirá la dirección de presupuestos. Kaczmarowski sostuvo que se mantendrán fuera del oficialismo, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró los anuncios realizados por José Antonio Kast.
No vemos ahí un giro hacia un Estado más acotado y eficiente, sino más bien una continuidad con ajustes razonables. Optamos por mantenernos fuera del oficialismo para ejercer un rol serio, independiente y constructivo.
La UDI siente un gran orgullo por sus militantes y simpatizantes que van a tener una gran responsabilidad.
En materia de delegados presidenciales, solo 5 de los designados son independientes, entre ellos el ex fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetich, quien asumirá en esa región. A ellos se suman 4 militantes republicanos, 3 de la UDI y 3 de Renovación Nacional. El futuro delegado presidencial metropolitano y ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina, aseguró que como gobierno apuestan a que la ciudadanía esté por sobre los partidos políticos.
Personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Las personas están antes que las diferencias políticas. Las personas están antes que los partidos.
Con estos anuncios también se abren flancos, ya que en las delegaciones de Arica, Tarapacá y Antofagasta inicialmente se había planteado la llegada de ex uniformados. Así, la zona norte quedó encabezada por personeros políticos, el militante de Renovación Nacional Cristian Salles en Arica y las militantes UDI Adriana Tapia y Catherine López en Tarapacá y Antofagasta respectivamente.
En el oficialismo surgieron reacciones dispares, esto tras la designación de los subsecretarios y delegados presidenciales que fueron anunciados por el presidente electo José Antonio Kast. Desde el sector, algunos plantearon que se trata de una facultad propia del futuro gobierno, mientras otros cuestionaron los nombramientos y los calificaron como corporativistas. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
La agenda política de la jornada de ayer estuvo centrada en los últimos nombramientos del equipo que acompañará al presidente electo José Antonio Kast. Se trata de subsecretarios y delegados presidenciales que terminaron de perfilar la segunda línea del futuro gobierno y que de inmediato abrieron reacciones en la oposición. Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo planteó que se trata de definiciones propias de la administración entrante y que, como sector, tienen otras prioridades por delante.
A nosotras nos corresponde fiscalizar con rigor los deberes del Estado, especialmente y conociendo el historial de corrupción y polémico de algunos futuros personeros, defender los derechos sociales y enfrentar cualquier retroceso que afecte a las mayorías.
En la misma línea, el diputado del Partido Regionalista Verde y de la bancada comunista, Jaime Mulet, cuestionó la forma en que se armó el gabinete, al que calificó de corporativo, advirtiendo que, según su mirada, esto podría traer consecuencias.
Pero tener un gabinete corporativo como el que está construyendo el presidente Kast tiene consecuencias también, ya que las corporaciones y quienes están detrás defienden sus propios intereses y no los intereses nacionales.
Paralelamente, la izquierda ha estado marcada por el distanciamiento entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, luego de que parlamentarios de este último respaldaran al régimen cubano en un contexto de definiciones sobre cómo se estructurarán los bloques opositores. Con el próximo gobierno ya delineado, queda abierta la pregunta sobre cómo se rearticulará la izquierda y qué tipo de coordinación política podrá sostener pese a estas tensiones. Sobre este punto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, señaló que el PS y el PC arrastran una historia de encuentros y desencuentros y agregó que el Frente Amplio apuesta por la unidad sin exclusiones.
El PS y el PC tienen una larga historia de encuentros y de desencuentros, y el Frente Amplio lo ha dicho desde el primer momento, creemos en la unidad sin ningún tipo de exclusión.
En cuanto a los nombramientos, aunque la futura oposición tomó distancia en parte a estas definiciones, ahora el foco se traslada al balance del equipo ya anunciado.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 28 minutos.
La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas ha generado diferencias en los últimos días y se ha tomado parte importante de la agenda política, especialmente de cara al cambio de mando del 11 de marzo. En entrevista con Radio Bio Bio, el senador republicano Rojo Edwards abordó el tema y acusó una actitud mala leche por parte de la administración del presidente Boric. Según planteó, hay tres puntos que a su juicio no se han aclarado. Primero, que no se consultó directamente por la postulación. Segundo, que se sumó el respaldo de Brasil y México como una forma de presión diplomática. Y tercero, que la iniciativa tendría como objetivo desviar la atención mediática de los incendios de Viña del Mar en 2024 y también la lenta reconstrucción. Además, Edwards sostuvo que existiría un elemento adicional que haría inviable la candidatura, responsabilizando a ello al propio presidente Boric.
Y es inviable, entre otras cosas, porque tiene una probabilidad muy alta de ser vetada por el presidente Trump. De eso se ha encargado el presidente Boric, de faltarle el respeto cada vez que puede, incluso en materias que no tenía por qué ni siquiera mencionarlo.
Tanto respecto de la relación con el presidente estadounidense Donald Trump, el ex canciller Heraldo Muñoz señaló que en su momento los vínculos entre ambos gobiernos fueron positivos pese a las diferencias ideológicas.
Solo remarco que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet coincidió un año y dos meses con la primera administración Trump, y los lazos bilaterales entre Chile y Estados Unidos, pese a las diferencias políticas, fueron positivos.
Cabe recordar que en los últimos días Michelle Bachelet anunció que viajará a Estados Unidos en marzo para sumar apoyos a su candidatura en medio de críticas del presidente electo, quien dijo no querer que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país. En cuanto al respaldo ciudadano, la última encuesta Black and White profundizó el debate. Según el sondeo, un 56% no apoya la candidatura de la expresidenta y un 51% cree que el presidente Kast no debería respaldar en su carrera para la ONU.
Opinión con independencia. Radiograma.
¿Con vaguada en la costa o con calor en Placilla?
Donde estés, te acompañas por Biobío, la radio para toda la región de Valparaíso.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte, Festival de la Memoria. Activa tu memoria, festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. En Radiograma, titulares.
Manuel Millones será el nuevo delegado presidencial regional de Valparaíso en un escenario marcado por la reconstrucción del megaincendio y el déficit habitacional. En ese escenario, la futura autoridad aseguró que el principal encargo del próximo gobierno será avanzar con una lógica de colaboración y coordinación institucional, priorizando la reconstrucción y la habilitación de nuevos suelos. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por pronóstico de altas temperaturas que superarían los 30 grados en la región de Valparaíso. El pronóstico concentra mayor riesgo durante los próximos días, mientras que desde este jueves se mantiene vigente la alerta temprana preventiva emitida por el SENAPRED. La comuna de Villa Alemana inició la construcción de una planta municipal de compostaje que busca poder procesar 21.000 toneladas de desechos orgánicos al año. La entrega oficial del terreno a la empresa adjudicada activó las obras en el sector sur de la comuna con una ceremonia que convocó a vecinos y autoridades locales. Una avioneta cayó durante el festival aéreo en la región de Valparaíso y dejó a 4 personas con lesiones leves. Al momento del despegue desde el aeródromo del sector El Boco, en la comuna de Quillota, la aeronave perdió el control y terminó impactando paneles solares del terreno colindante. El turismo durante la temporada estival en el Gran Valparaíso cerró enero con una ocupación moderada y se pronostica un repunte favorable para febrero. La ocupación hotelera promedio en la región llegó a un 64% en enero y las primeras señales de febrero muestran intención de reserva por sobre el 55%.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional. Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Mañana, 34 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta primera revisión de las noticias en Radiograma matinal, pero ahora enfocados en la región de Valparaíso, pero también muy pendientes de la contingencia, el acontecer nacional durante la jornada de esta mañana, domingo 8 de febrero. Ya invitamos a nuestros auditores también a interactuar con nosotros a través de WhatsApp utilizando nuestro número de contacto, que es el más 56 32 235 7700. En ese WhatsApp, en ese número, nos pueden enviar mensajes, audios, imágenes y también en videos también de lo que del acontecer, también de lo que está sucediendo en estos momentos en la región de Valparaíso. Recordar, nuestro contacto es el más 56 32 235 7700. Estaremos muy pendientes también de los mensajes que nos estarán enviando durante esta mañana en el WhatsApp. A partir de este momento les ofrecemos información independiente de la región de Valparaíso.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Comenzamos con las informaciones, con una noticia que marcó la jornada del día de ayer, también lo que será el próximo gobierno que asumirá el 11 de marzo, liderado por el presidente electo José Antonio Kast, ya que Manuel Millones será el nuevo delegado presidencial regional de Valparaíso tras ser designado por el presidente electo José Antonio Kast. En sus primeras declaraciones, Millones aseguró que el principal encargo del futuro gobierno es avanzar sin mirar hacia atrás, fortaleciendo la coordinación entre el gobierno regional, los municipios y los distintos ministerios. Mientras que el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, valoró la designación de Manuel Millones y destacó su trayectoria en el trabajo social, como también su capacidad para articular voluntades en favor del desarrollo regional, pese a los cuestionamientos que han generado las designaciones de delegados presidenciales en el mundo político. Los detalles con Valeria Zapata.
Manuel Millones será el nuevo delegado presidencial regional de Valparaíso, designación realizada por el presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo. El nombramiento se da en un contexto marcado por la reconstrucción tras los incendios, el déficit habitacional y la falta de suelo disponible en la región. En sus primeras declaraciones, Millones señaló que el principal encargo del futuro gobierno es no mirar hacia atrás y avanzar con una lógica de colaboración, articulando el trabajo entre el gobierno regional, los municipios y los distintos ministerios. En ese sentido, destacó su experiencia previa como consejero regional, lo que aseguró facilitará la coordinación política y técnica. Uno de los ejes prioritarios será la reconstrucción y habilitación de nuevos suelos, considerando que Valparaíso a nivel regional presenta la tasa más alta de campamentos del país. Millones advirtió que existen proyectos detenidos por trabas normativas que, de destrabarse, permitirían entregar soluciones habitacionales a más de 200 familias damnificadas por el mega incendio.
Tenemos que ver de qué forma habilitamos más suelo. El gobierno regional apoyó un programa de crear más bancos de suelo. Hay una propuesta que hizo el consejo aportando recursos. Hoy día, por tanto, esa coordinación, municipalidad, mismo gobierno regional y delegación, es determinante para poder desentrabar ciertos nudos en la inversión. Por ejemplo, lo ha planteado el ministro, que hay 4 torres que están frenadas por bellotos del norte, que fueron protegidas, que fueron arrasadas por el incendio. Eso nos permitiría dar respuesta inmediata a más de 200 familias.
Por otra parte, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, valoró la designación de Manuel Millones como futuro delegado presidencial de Valparaíso, destacando su trayectoria en el trabajo social y su capacidad para articular voluntades en favor del desarrollo de la región. Si bien reconoció que las designaciones de delegados presidenciales han generado cuestionamientos en el mundo político, afirmó que en este caso existe una evaluación positiva respecto al rol que podría desempeñar Millones.
pero para el bien de nuestra región de Valparaíso tenemos una muy buena opinión de lo que pueda llegar a ser Manuel Millones, el futuro delegado presidencial de la región de Valparaíso, en cuanto a que es una autoridad que tiene un trabajo social importante y que va a ser fundamental para poder articular las mayores voluntades para que la región de Valparaíso pueda continuar avanzando en progreso y desarrollo.
Finalmente, la futura autoridad regional para Valparaíso adelantó que ya se trabaja en la conformación de equipos regionales y delegaciones provinciales, priorizando perfiles con experiencia, conocimiento del territorio y capacidad de gestión, afirmando que la región no tiene margen para la improvisación.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 41 minutos.
Retomamos las informaciones y les comentamos que la región de Valparaíso enfrenta un fin de semana con un patrón de altas temperaturas y vientos con foco de preocupación en la zona interior y la precordillera, donde el pronóstico anticipa temperaturas de hasta 37 grados y vientos capaces de acelerar la propagación de eventuales focos de fuego. En ese contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene activa una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales, mientras la Corporación Nacional Forestal desplegó operativos de patrullaje preventivo también en materia de esta alerta también de altas temperaturas en la región de Valparaíso. Los detalles con Aníbal Rosales.
Las altas temperaturas pronosticadas para este sábado 7 y domingo 8 de febrero en la región de Valparaíso, junto a vientos y baja humedad propia del verano, sostienen el escenario que mantiene vigente la alerta temprana preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la cual está activa desde el jueves y se mantendrá mientras las condiciones climáticas lo ameriten. La meteoróloga Laura Batista explicó que el mayor riesgo se concentra en la jornada de este sábado y domingo, con temperaturas sobre los 35 grados en la precordillera, particularmente en San Felipe y los Andes, donde las máximas podrían rondar los 37 grados. En el interior, como Quillota, Olmué y Villa Alemana, se esperan registros sobre los 30 grados y termómetros que podrían llegar hasta los 33 grados, un cuadro que se vuelve más delicado por rachas de viento del sur cercanas a 50 kilómetros por hora.
Tenemos una condición en la región de Valparaíso de temperatura sobre los 35 grados, al menos en precordillera, en San Felipe, en los Andes, máximas que incluso pudieran rondar los 37 grados, y luego hacia el interior de la región, por ejemplo en Quillota, también en Olmué, en Villa Alemana también esperamos temperaturas sobre los 30 grados, al menos hasta los 33 pudieran elevarse.
Desde la Corporación Nacional Forestal, su director regional Mauricio Núñez advirtió que ante el aumento de temperatura, la institución anunció patrullajes preventivos en zonas de riesgo y con alta incidencia fase histórica de incendios forestales. Esto en coordinación con Servicios del Agro, Carabineros de Chile y municipalidades.
Considerando que en estos días estamos con aviso de la Dirección Meteorológica de Chile de vientos y altas temperaturas, se ha emitido una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales, dadas las condiciones meteorológicas mencionadas. Como CONAF, activaremos patrullajes preventivos en áreas de riesgo y alta incidencia histórica de incendios forestales.
Como medida adicional y con foco en la seguridad de visitantes y guardaparques, la Corporación Nacional Forestal informó el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Ante estas condiciones, el llamado de los expertos es a reforzar el autocuidado ante las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar, además de no encender fuego ni realizar quemas y no arrojar colillas de cigarros.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Mañana, 44 minutos.
La Municipalidad de Villa Alemana puso en marcha el inicio de la construcción de la planta municipal de compostaje, una instalación que está proyectada para procesar hasta 21.000 toneladas anuales de materia orgánica. La ceremonia se realizó dando inicio a las obras tras la entrega oficial del terreno y el cierre de la etapa de planificación y pilotos comunitarios. En la instancia se dio paso a la entrega formal de un terreno municipal a las empresas de unión temporal de proveedores conformada por Constructora Ramco LTDA y también la constructora Sur, quienes se quedaron a cargo de la construcción del centro municipal de compostaje que buscaría convertirse en la primera de estas características en la región de Valparaíso. También hay que señalar que este proyecto levanta una superficie de más de 14.800 metros cuadrados y contempla áreas administrativas, zonas de arborización y canchas de compostaje. El sistema de trabajo considera también pilas dinámicas con voltio mecánico, una operación pensada para manejar grandes volúmenes y producir compost luego de ser reutilizado en áreas verdes y también en jardines comunitarios. Además, desde el municipio, el alcalde de la comuna, Nelson Stey, vinculó el comienzo de obras con el desafío de cambiar la gestión de residuos domiciliarios y la formación de hábitos en la comunidad. En tanto, la consejera regional, Elsa Bueno, subrayó la apuesta por una solución local para un problema que se repite en varias comunas y sostuvo que es un proyecto muy innovador que permitirá posicionar a la ciudad de Villa Alemana como un referente.
Esta ceremonia no solo implicó la entrega de un terreno para la construcción e instalación de esta planta de compostaje, sino también refleja el compromiso tanto del municipio como del gobierno regional en cuanto al financiamiento con políticas que tienen que ver con protección del medio ambiente también. Es un proyecto muy innovador, tal como se indicó, va a permitir gestionar 21.000 toneladas de residuos.
En paralelo, el foco técnico está puesto en el salto de escala, que significa pasar de experiencias acotadas a una planta capaz de absorber una fracción relevante de los residuos orgánicos. El director de Medio Ambiente, Alejandro Vives, explicó la diferencia entre la operación actual y lo que se busca alcanzar.
La planta de compostaje está diseñada para poder recibir 21.000 toneladas al año. Ya nosotros actualmente estamos recibiendo cerca de 900 toneladas. ¿Y qué significa eso? Que todo el residuo que se está yendo a disposición final, que va todo mezclado, después va a ser segregado acá y vamos a poder obtener un producto nuevo. Y ese producto se va a devolver a la comunidad. Ya entonces van a poder mejorar las áreas verdes, sus jardines van a estar mejores en cuanto a nivel de sustrato. Por lo tanto, es una economía circular, podríamos decir.
El proyecto considera un financiamiento cercano a los 2.000 millones de pesos con aportes del gobierno regional y la Municipalidad de Villa Alemana, donde la mayor parte se destina a las obras a cargo de la Unión Temporal de Proveedores y el resto de equipamiento y otros gastos operacionales. Finalmente, la iniciativa ya cuenta con permisos y aprobación ambiental y su construcción se proyecta a principios del segundo semestre de este año 2026.
La información está primero en Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Nuestro compromiso es contigo.
La región de Valparaíso unida por una sola señal independiente de verdad.
Bio Bio, cobertura total.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Viña del Mar, Olmué y Casablanca, estamos unidos por la información.
Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Bio Bio Deportes. Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Tomás Barros Vera y Nicolás Jarry derrotaron por un doble 6-4 a los hermanos gemelos Iván y Mate Savanov y definieron la serie de Copa Davis ante Serbia, clasificando a la segunda ronda. En el mes de septiembre, Chile recibirá a España. Por otro lado, le podemos informar que Colo-Colo superó por 2-0 a Everton en los descuentos y sumó su primer triunfo en el torneo de primera división en el Estadio Monumental. El líder con puntaje ideal es O'Higgins, que venció en el final a Deportes La Serena. Todo el deporte con Diego Osorio.
Con el triunfo en dobles de Tomás Barrios Vélez y Nicolás Jarry ante los gemelos Iván y Matei Savanov, Chile ganó la serie ante Serbia y clasificó la segunda ronda de las qualifiers de la Copa Davis. El chilenejo ingresó en dobles por Alejandro Tavilo última hora y el capitán Nicolás Massú agradeció el apoyo del público que colmó el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.
El compromiso, la alegría de representar los colores de nuestro país. De repente tocan tiempos difíciles. Algunos jugadores venían jugando torneos, otros en recuperación, y la verdad que estamos contentos de seguir pasando etapas. Nuevamente vamos a estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo, a seguir creciendo. Ahora toca España y vamos a tratar de seguir avanzando.
O'Higgins de Rancagua, con un gol en el final de Francisco González, superó por la cuenta mínima Deportes La Serena y con 6 puntos lidera el torneo de primera división al cabo de 2 fechas. Coquimbo Unido sumó su primer triunfo en el certamen por 3-1 ante Palestino, y Colo-Colo, que tuvo que sufrir hasta los descuentos para marcar 2 goles, el primero del juvenil Justin Cuevas y el del final de Javier Correa. El entrenador del cuadro albo, Fernando Ortiz, habló de desahogo luego de esta dramática definición.
Desahogo en todo sentido. Estos chicos realmente se merecían un triunfo no tan sufrido. Necesitamos tener esa unión con la gente. Yo sé, entiendo, la gente está impaciente en muchísimas cosas. Crean que nosotros trabajamos a diario para mostrar un mejor equipo.
La segunda fecha del campeonato de primera división continuará hoy con los siguientes partidos. Desde las 12 horas y sin espectadores en Talcahuano, Huachipato enfrenta a Universidad de Chile. A las 18, Ñublense ante Limache en Chillán, mientras que en el Claro Arena, Universidad Católica espera a las 20:30 Deportes Concepción. Y este análisis en la previa del entrenador cruzado Daniel Garnero.
Un rival que recién ascendió, que tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía, que está en formación, como la gran mayoría de los equipos. Nosotros estamos en esa misma situación.
En fútbol internacional destacó un gol del defensa Guillermo Maripán en los descuentos para el Torino, que sirvió para empatar a 2 frente a Fiorentina en Italia, mientras que en España se suspendió por fuertes temporales el Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez contra Girona. Lucas Cepeda jugó los últimos minutos en la derrota del Elche, 3-1 frente a la Real Sociedad, mientras que esta tarde, a contar de las 14:30 horas y con transmisión de Bio Bio Deportes, Atlético de Madrid se mide esta vez por la Liga ante el Betis de Manuel Pellegrini, luego de la goleada que recibió en 3 semanas por Copa del Rey. En otro orden de cosas, el mejor gimnasta chileno de la historia, Tomás González, adelantó en diálogo con la radio su regreso a la competencia profesional en la Copa del Mundo de Cottbus de este mes en Alemania.
Este año ya por fin lo voy a concretar. El año pasado tuve que ya dosificar bien las cargas y ahora por fin estoy listo para competir en la Copa del Mundo de Alemania.
Al cierre y por la Copa Chile, Temuco derrotó por 2-1 a Puerto Montt, Santiago Wander por 3-1 a Unión San Felipe, mientras que empataron San Luis en Quillota con Copiapó y el clásico en Arica, que no tuvo goles, entre San Marcos y Deportes Iquique. Hoy desde las 18 horas, el clásico del Maule en el Fiscal de Talca entre Rangers y Curicó. En el mismo horario y en La Pintana, Unión Española recibe a Recoleta, mientras que 1 hora más tarde en el Estadio Zorro del Desierto de Calama, Cobreloa se mide a Deportes Antofagasta.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el IP. ¿Sabías que es el número 1 en suavidad?
¿El número 1?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número 1 en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Desde el viento de Playa Ancha hasta el calor de troncos viejos.
Estamos donde tú estés. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes. La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a retomar la información, las informaciones con un hecho que se registró el día de ayer durante la tarde, que involucró a una avioneta que, en pleno desarrollo de un festival aéreo en el aeródromo de Quillota, esto en el sector El Boco, perdió el control al momento del despegue. En la aeronave viajaban 4 personas, un piloto y 3 adolescentes, quienes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el lugar, mientras la Dirección General de Aeronáutica Civil investiga una eventual falla mecánica como una causa preliminar de este accidente. La información con Valeria Zapata.
Una avioneta cayó la tarde de este sábado en pleno desarrollo de un festival aéreo en el aeródromo de Quillota, sector El Boco, en la región de Valparaíso. De acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos de Quillota, la aeronave perdió el control al momento del despegue y cayó sobre paneles solares ubicados en un terreno colindante a la pista de aterrizaje. El comandante de la institución, Marcos Velázquez, indicó que al interior de la nave menor se trasladaban 4 personas, quienes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el lugar por personal de rescate.
Mientras se efectuaba el festival aéreo en el aeródromo de Quillota, una avioneta pierde el control cayendo sobre los paneles solares que se encuentran colindante a la pista de aterrizaje. En el interior de esta avioneta iban 4 ocupantes junto al piloto. Afortunadamente no tuvieron mayores lesiones, siendo atendido por personal de rescate de nuestro cuerpo de bomberos, y también se hizo control de un principio de incendio en el lugar.
Por su parte, el delegado presidencial provincial subrogante de Marga Marga, Fidel Cueto, precisó que los ocupantes de la avioneta se encuentran fuera de riesgo vital gracias a la rápida activación de los protocolos de emergencia.
Se registró un accidente que involucró a una aeronave privada durante la fase de despegue
despegue. De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia, coordinando los trabajos con bomberos y el SAMU regional. Preliminarmente se informó que 4 personas resultaron con lesiones leves, quienes fueron atendidas en el lugar y se encuentran fuera de riesgo vital.
En tanto, el prefecto de servicio de la prefectura de Marga Marga, el mayor Juan Pablo Serrano, señaló que de manera preliminar el accidente se habría originado por una falla mecánica en el motor de la avioneta y agregó que los ocupantes corresponden a un piloto y 3 adolescentes.
Al iniciar la maniobra de sobrevuelo, tuvo una falla mecánica de su motor, originando que se precipitara a tierra, cayendo sobre unos paneles solares instalados en el predio colindante. Concurrió SAMU y obviamente le prestaron auxilio ahí a las personas. En la aeronave había un piloto y 3 adolescentes, quienes mantienen al parecer lesiones de carácter leve solamente.
La causa y el origen del accidente están siendo investigadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, organismo que entregará información oficial una vez concluidos los peritajes correspondientes.
Radiograma.
La temporada de verano en la región de Valparaíso dejó un enero activo, aunque con cifras por debajo del año pasado y con un mapa de visitantes que se movió hacia comunas donde las fiestas costumbristas y entornos naturales empujaron la demanda. En tanto, para febrero, el barómetro del turismo se mueve entre una proyección de reservas que se ve auspiciosa en la primera quincena y un escenario donde factores sanitarios y de seguridad aparecen como variables que podrían influir en rubros clave. Los detalles con Aníbal Rosales.
La ocupación hotelera promedio de enero en la región de Valparaíso llegó a casi 64%, un registro que quedó por sobre.